Literatura.
Philip Roth o la muerte del lector, por Esther Peñas. No hay constancia gráfica de que Philip Roth, Nueva Jersey, 1933, sepa sonreír. Posiblemente es el escritor vivo más serio y circunspecto. Claro que sus argumentos tampoco es que sean hilarantes. Una constante lucha por la autoafirmación, la amargura de la pérdida, la corrupción de los poderosos, el sentimiento de extranjero al que todo judío está condenado, la mediocridad imperante o la huella endémica que dejan las guerras son algunas de sus temáticas más recurrentes.
Tiene fama de hosco, de huraño, y eso que ejerció el oficio de profesor en distintas universidades hasta 1992. No le gusta manifestarse sobre otro tipo de cuestiones que no sean estrictamente literarias, con alguna salvedad como su simpatía hacia Barack Obama, que no ocultó y que aún mantiene intacta.
Contrasta mucho Philip Roth con el Nobel Saul Bellow, también judío, también imprescindible para entender la literatura norteamericana de la segunda mitad del siglo XX, a quien Roth tanto admira. Bellow fue un escritor de la desdicha y de la zozobra interior, pero había esperanza en sus historias, latía cierta luz. Philip Roth es un escritor lúcido, pero no luminoso.
Tal vez el predicamento de adusto y frío se cimente en las memorias que publicó su segunda esposa, la actriz Clarice Bloom, en las que lo describía como un misógino capaz de echar a su hijastra de casa porque su conversación le causaba sopor.
Rasgos personales aparte, el estilo de Roth es contundente e incisivo. Acaba de recibir el premio Príncipe de Asturias de las Letras, justo un año después de que se lo concedieran a Leonard Cohen, y el jurado ha destacado de la obra de Roth, que está en la tradición de dos pasos, Scott Fitzgerald, Hemingway, Faulkner, Bellow o Malamud, y que sus personajes, hechos y tramas conforman una compleja visión de la realidad contemporánea que se debate entre la razón y los sentimientos como el signo de los tiempos y el desasosiego del presente.
Roth muestra una vez más que la muerte de la novela es un tópico que carece de argumentos sólidos. Más bien lo que está moribundo es el lector. Así lo vaticinó el propio Roth hace algunos años. Es cierto, la literatura tiene cada vez menos impacto. Nos guste o no, la imagen cuenta con más adeptos. La pantalla estimula más que el libro. Lo dice un escritor al que solo, y tiempo tiene de enmendarlo, se le ha resistido el Nobel.
A la tercera, triunfó. Su primera publicación fue un ramillete de cuentos que acompañaban a una novela corta, Goodbye, Columbus. La cuestión judía gravita en todas las historias del libro, la mayor parte de las veces, de manera tan descarnada que incluso fue tachado de antisemita. Después publicó dos libros bastante discretos, Deudas y Dolores y Cuando ella era buena.
A la tercera novela convenció. En 1969, el mal de Portnoy consagró a aquel escritor extraño de literatura tan abatida como realista. Pero la historia que le deparó una fama que no ha hecho sino extenderse resulta cómica, algo insólito en la obra de Roth. Nos cuenta el tormento de su protagonista, Alexander Portnoy, un tipo que acude a la consulta de un psicoanalista para tratar de resolver sus frustraciones sexuales. Por supuesto, sonrojó a la puritana sociedad yankee, que desde Henry Miller no había vuelto a leer semejantes desvergüenzas. A pesar de ello, el libro se convirtió en una referencia internacional.
A finales de la década de los 70, tras firmar algunas otras historias, apareció uno de los grandes hallazgos de Roth, su alter ego Nathan Zuckerman. En realidad, Roth siempre ha puesto tierra de por medio y rehúsa identificarse con su criatura. Da igual. Lo importante es que Zuckerman tiene tanta entidad como el propio Roth.
Zuckerman aparece por vez primera en la novela Mi vida como hombre, en 1974, donde a su vez es el producto de otro personaje de Roth, el escritor Peter Tarnopol. Pero es en 1979 cuando adquiere dimensión de protagonista en El escritor fantasma. A través de él, Roth explora y analiza los vericuetos anímicos a los que ha de enfrentarse un escritor de oficio. Zuckerman desencadenado, La lección de anatomía, La orgía de Praga y La contravida pertenecen a este periodo.
Ya en la década de los 90, Roth utilizó a Zuckerman no como narrador omnisciente, sino como testigo. Surgió así su inmensa trilogía histórica, Pastoral Americana, que narra la decadencia de una familia hundida en la frustración de un sueño americano que se transforma en pesadilla, Me casé con un comunista, en la que refleja toda la locura colectiva que supuso la caza de brujas perpetrada por McCarthy, y La mancha humana, en la que explora lo políticamente correcto y que recuerda a la broma de Kundera. Un comentario malinterpretado que oprime a quien lo pronuncia y lo convierte en objeto de reproche colectivo.
Las novelas de Zuckerman abordan la vejez, el eros, el tánatos, la tragedia, la enfermedad, la soledad, la incomprensión, el fracaso y la mezquindad. Sale El espectro, de 2007, nombre tomado de una indicación teatral de Shakespeare, es la última y definitiva aparición de Zuckerman enfrentado a un cáncer de próstata. No le costó acabar con él, le agradeció el tiempo compartido. Roth no se encariña con sus personajes, les deja hacer, no se identifica con ellos ni los justifica.
Quizás porque, como él mismo ha comentado en alguna entrevista, escribir es casi siempre sufrir. Roth se sienta delante de su ordenador 7 u 8 horas diarias, siempre con luz, ya que considera que la noche se ha hecho para leer. Aspira a componer una página por día. Para uno de cada 8 libros, más o menos, ha encontrado una cierta inspiración divina, aunque él es ateo, que le concede escribirlos con una fluidez impropia. Lo agradece. Indignación, ambientado en la Guerra de Corea y publicado en 2008, fue uno de ellos.
Némesis. No hay significado para el último libro de Roth, Némesis. Por lo menos, aceptación académica. El diccionario de la RAE no lo recoge entre sus entradas, pero la palabra existe. Proviene del griego y se identifica con la diosa del mismo nombre, que concita a la vez la venganza, la justicia retributiva y la fortuna.
Describe una epidemia de polio en Nueva Jersey. En el fondo, el pulso lo toman el miedo y la culpa. El protagonista no consigue superar la vergüenza de no haber podido ser reclutado para la guerra por padecer una fuerte miopía. Mientras sus compañeros luchan contra los nazis en Francia, él asiste impotente a la muerte de sus alumnos a causa de la epidemia. Hay pánico y violencia e irracionalidad.
Con Némesis, Roth se desquitó de las malas críticas que obtuvo su anterior libro, La humillación, en el que se adentra en las posibilidades que encuentra la pasión en la vejez con ecos de El animal moribundo, que llevó al cine Isabel Coixet en su película Elegy.
Este octubre, el escritor más representativo de la llamada Escuela Judía de la novela norteamericana, Philip Roth, viajará a España para recoger su merecido Príncipe de Asturias. Será el cuarto autor estadounidense que lo hace tras Arthur Miller, 2002, Susan Sontag, 2003 y Paul Auster, 2006.
Tal vez sonría al hacerlo, aunque él prefiere la indignación a la sonrisa. Se lo dijo a Muñoz Molina en una conversación. Indignarse es fundamental para luchar por la libertad, que es un valor irrenunciable, pero como tal trae consigo problemas, heridas, dolor. Sin embargo, las experiencias también conllevan placer, aunque la vida cotidiana nos enseña lo contrario, que muchas personas luchan para nada y parecen felices de no cambiar.